Démosle gracias a Dios por todo lo que ya hemos estado viviendo en este momento, por todo lo que ya hemos estado escuchando y porque viene un momento muy especial en donde nosotros nos podemos disponer y pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él quien siga construyendo cada una de estas enseñanzas que Él ha tenido para con cada uno de nosotros, de nuestras familias, con este tema de Eclesiastés. Ya vamos hoy en el capítulo 3. Vamos hoy en el capítulo 3 y la parte que a mí me corresponde es del 9 al 15. Así que antes que nada, les voy a pedir que por favor me disculpen si escuchan un poquito la voz así como tapada, pero es que estoy saliendo aquí como de una pequeña gripa, entonces por favor me disculpan. Y vamos a disponernos y a darle las gracias a Dios por este momento. Señor, muchísimas gracias por este tiempo tan especial y porque eres tú, Espíritu Santo de Dios, quien se encarga de abrir nuestros sentidos espirituales. Gracias, Señor Jesucristo, por esta palabra que tú tienes a bien enseñarnos el día de hoy. Que seas tú escribiéndola y detallándola en nuestros corazones. Que como cantábamos hace un momento, Señor, nuestros ojos siempre estén puestos en ti. Que esa palabra que tú nos enseñas sea siempre guiándonos en ese camino que lleva hacia ti. Gracias, Padre, por cada familia, por cada hombre, por cada mujer que está en este momento congregado delante de ti, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar lo que tú tienes para con cada uno de nosotros. Amén. Bueno, hace 8 días, Carlos nos enseñaba algo que creo que nos quedó supremamente claro, y es el tema de que quién es el que tiene el control, ¿cierto? Que nos afanamos y él habló muchísimo acerca del tema del tiempo. Y nosotros lo que nos tuvo que haber quedado claro es que Dios es el que tiene el control. Eso Dios siempre lo ha tenido, siempre lo va a tener, y a pesar de que nosotros nos esforcemos o queramos hacer más o no queramos hacer nada, Él siempre va a tener el control de absolutamente todo lo que vaya a suceder en nuestras vidas. Entonces, el tema que tenemos para el día de hoy, teniendo como prelación lo que Carlos nos explicaba hace 8 días, es si Él tiene el control, si Dios tiene el control, ¿cuál es el afán que nosotros tenemos? ¿Sí? ¿Cuál es ese afán que nosotros tenemos? ¿De qué nosotros nos estamos afanando? ¿O por qué nosotros nos estamos afanando? ¿Qué es lo que está ocupando ese lugar? ¿Qué es lo que nos está quitando esa paz? Y nosotros andamos afanados. Esa es nuestra gran pregunta en esta mañana. El objetivo de esta enseñanza el día de hoy es entender que Dios tiene el control de todo lo que nos sucede. Y que si nosotros percibimos esta verdad, es un regalo que nos da libertad. Ese es el objetivo. Entonces, teniendo como base este objetivo, este camino trazado, esta meta en esta mañana y en estos minutos que tengamos nosotros aquí para poder explicar y entender y aprender entre todos la palabra de Dios, no nos vamos a desenfocar de ese objetivo. Entendamos eso, y si lo logramos entender, es un súper regalo el que el Señor nos da. ¿Sí? Bueno, para esto, para Eclesiastés, vamos a tener tres acciones. Esto está supremamente claro, y es esas tres acciones que están ahí que ustedes están viendo en este momento en su pantalla. Y es comprender, disfrutar y permanecer. Son acciones, son verbos, son sencillos. Son palabras de fácil recordación. Entonces, vamos a tener en cuenta eso. Lo primero es comprender. Lo segundo es disfrutar. Y el tercero es permanecer. ¿Listo? Entonces, vamos con nuestro primer punto, que es comprender. Y comprender está basado en lo que dice Eclesiastés del 9 al 11. Eclesiastés del 9 al 11 dice: ¿Qué provecho saca el trabajador de tanto trabajar? He visto todo el duro trabajo que Dios dio a los seres humanos para mantenerlos ocupados. Todo sucede a su debido tiempo. Sin embargo, Dios puso en la mente humana la habilidad de entender el paso del tiempo, aunque nadie alcanza a comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sí? Vamos a hacer especial énfasis en esta primera parte, en donde dice que comprender, ¿sí? Y comprender, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que comprender en esa primera parte? Siempre nosotros vamos con un afán por tener, ¿sí? Siempre es un afán, es una corredera por estar teniendo cosas, porque, bueno, ya tiene 10 años, ya tiene 5 años, ya tiene 20, luego terminó su colegio, entonces viene la universidad, ya terminó la universidad, entonces tiene que venir un posgrado, una especialización, alguna otra cosa, porque se le va a pasar, ¿qué es lo que siempre nos dicen? Se le va a pasar el tiempo y usted no hizo nada. Muchas veces en este mismo año lo que están diciendo es, ya se acabó julio y no se hizo nada. Se pasó este año terriblemente rápido y no se hizo nada. Entonces, como decía Eclesiastés ahí en esa parte, sí tenemos nosotros una manera de comprender rápidamente el paso del tiempo. Entonces es, ojo, porque se pasa el tiempo, mire, ya son las 8, ya son las 9, se pasó el día, se pasó el fin de semana, y es un afán, pero por siempre por tener cosas materiales o conseguir ese famoso bienestar. Pero la palabra afirma, ¿cuál es el provecho? ¿Cuál es esa ganancia que nosotros tenemos? ¿Sí? Todo el trabajo es una carga pesada, que es lo que también estábamos leyendo ahí, es una carga pesada y constante que nos mantiene ocupados. Él, cuando nos dice que nos dio esa habilidad de entender el paso del tiempo, pero no la perfecta obra de Dios, nosotros podemos ver eso otra vez afianzado en unos capítulos más adelante de Eclesiastés, en el mismo Eclesiastés dice 11:5, nadie sabe qué rumbo toma el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la mujer o de la mamá, ni cómo hizo Dios todas las cosas. Es decir, a pesar de que nosotros nos afanemos, corramos, subamos, bajemos y estemos estresados todo el tiempo y que nos consigamos hasta enfermedades por todo este tema del estrés, nunca vamos a lograr a entender la perfecta obra de Dios. El mismo Eclesiastés lo dice, nadie alcanza a comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, en este momento, el autor de Eclesiastés, que tenemos entendido que es Salomón, él no sabía nada acerca de la salvación. Por eso él, cuando él habla o cuando nosotros estamos leyendo Eclesiastés, nosotros vemos como que no hay esperanza, como que todo es absurdo, como que entonces, ¿de qué vale? O sea, ¿para qué vale la pena seguir? O sea, no nos levantemos, no hagamos nada, porque pues es que finalmente todo es un final terrible, no hay esperanza. Pero cuando nosotros empezamos a leer lo que dice el Nuevo Testamento y el mensaje que Jesucristo a nosotros nos dio, es el mensaje de salvación, es el mensaje de trascender. Es que nosotros tenemos esa información que no tuvo Salomón, de poder nosotros entender que nosotros no estamos solamente aquí en este momento, en esta vida, únicamente para tener cosas materiales, para estar felices, para lograr conseguir lo que para nosotros es un bien, ¿no? Entonces, puede ser que para un joven en este momento es lograr alcanzar su carrera, su posgrado, tener un apartamento, tener unos bienes, tener unas cosas, y eso no significa que esté mal, pero es que ese no es la finalidad. La finalidad es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. La finalidad es lo que el Señor en cada una de sus enseñanzas nos muestra. Nosotros no podemos hacer nada entendiendo o sabiendo por qué se forma un hombre o por qué se forma una mujer en el vientre de una madre, ¿cierto? Nosotros no podemos hacer nada tal vez entendiendo lo que es todo el milagro de la salvación, como lo dice Marcos 4, del 26 al 17. La semilla se riega. La semilla no interesa si usted está de buen genio o de mal genio. Simplemente la semilla llega, la semilla germina, la semilla sigue su curso. Y eso depende de quién, eso depende es de la obra perfecta de Dios, de la obra perfecta del Señor Jesucristo. Entonces, el reino de los cielos tiene unas verdades, tiene unos misterios que nosotros hemos entendido una parte, pero que si no lo entendemos todo, la misma palabra lo está diciendo. No se preocupe, no se preocupe tampoco porque usted no entiende o porque usted a veces cree que como no tiene el control, entonces no existe o eso no va a pasar. Y resulta que las cosas no son así. Porque finalmente el Señor Jesucristo es el que define hasta dónde usted puede comprender o hasta dónde nosotros podemos tener esa habilidad de poder llegar a entender y a comprender lo que dice aquí, la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Lo que nosotros debemos tener en cuenta para cerrar este primer punto es que debemos pedirle al Espíritu Santo que siempre nos enseñe a comprender, aunque como dice ahí, comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Y como dice en Mateo 6:19, no traten de amontonar esas riquezas aquí en la tierra, porque eso se va a echar a perder. Nosotros tenemos que enfocarnos y siempre estar pendientes de que nosotros tenemos es como un entrenamiento y aquí nosotros estamos es aprendiendo. ¿Para qué? Para poder disfrutar de esa vida eterna que el Señor nos ha dado ciertos tips, nos da ciertas líneas, pero como nuestra mente es tan finita, como nuestra mente es tan limitante, pues no la logramos entender completamente. Entonces, para cerrar este primer punto, es lo que aprendemos del 9 al 11 es a comprender. Lo que el autor de Eclesiastés nos está enseñando aquí es que comprendamos. Comprender es lo más importante y es la idea principal en este primer punto. Muy bien, vamos entonces para nuestra segunda acción. Esa segunda acción habla de disfrutar. Dice el verso 12 y 13, aprendí que lo mejor que puede hacer la gente es ser feliz y disfrutar mientras viva, pues Dios quiere que todos coman, beban y disfruten de su trabajo. La vida es un don de Dios, la vida es un regalo de Dios, ¿sí? Pero a veces nosotros ponemos demasiado misticismo en esa vida que tenemos y a veces lo que hacemos es como creernos que somos nosotros mismos los que por nuestro esfuerzo, porque somos tan pilos, porque somos tan brillantes, porque nos cuidamos tanto, es que podemos disfrutar. Y eso es una gran mentira. No está mal que usted disfrute un domingo, que usted salga de vacaciones, que usted salga con sus amigos, que usted salga con su familia, o que si por el contrario usted disfruta estando solo, pues lo haga. Eso no está mal. No está mal que si usted quiere cambiar de carro, que si usted quiere cambiar de una propiedad, que usted quiere hacer unas mejoras, eso no va a estar mal. El problema es cuando usted empieza a desenfocarse y solamente cree que ese es su fin. Entonces yo solamente trabajo o yo solamente voy a tener la felicidad o la voy a alcanzar cuando tenga X cantidad de dinero. Eso nunca va a suceder, porque como hablábamos en algún momento, el ser humano, lo que estaba diciendo ahorita Jesucristo, Gilberto, casi se me va el nombre de Gilbertico, lo que estaba diciendo Gilberto, nosotros somos, siempre vamos a estar totalmente insatisfechos, nosotros siempre queremos más y más y más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que debemos pedirle al Espíritu Santo que saque de nosotros y que nos ayude a disfrutar, que hoy disfrutemos si tenemos poco, si tenemos mucho, si de pronto estamos en una escasez terrible. Bueno, ok, hay gente que ni siquiera tiene, es que lo más grave es que hay gente que ni siquiera tiene, hay gente que de pronto se queja porque la conexión de internet es muy mala, es pésima, pero es que hay personas que ni siquiera pueden acceder a internet. Hay personas que dicen, otra vez lo mismo tenemos aquí en la alacena, este trabajo me tiene aburrido, estas personas me tienen, toda la gente, todo este universo está mal. Pero es que hay gente que ni siquiera se puede levantar. Usted ya se dio cuenta del privilegio que tuvo esta mañana en poderse levantar sobre sus piernas, sobre sus pies, haber dicho gracias, haberse tomado algo caliente, haber tenido la persona que tiene al lado, y si no tiene a nadie al lado, por lo menos usted se pudo levantar y pudo decir, aquí estoy. Disfrute de esas pequeñas cosas, pero lo que sucede es que el ser humano solamente se cree que poder deleitarse o poder tener un gusto es cuando tenemos cosas grandes, ¿no? Entonces, cuando tenemos un yate, cuando tenemos una super casa, puedo ir a pasear a la finca, tengo amigos que tienen muchas cosas, y no es eso. Aquí lo que él está diciendo es, además démonos cuenta como inicia el versículo, ¿no? Aprendí. Realmente nosotros hemos aprendido a lo largo de todas las enseñanzas que hemos tenido hasta dónde el Señor nos ha traído a pesar de que nosotros seamos infieles. Aquí por lo menos el autor, que no conocía nada de la enseñanza de Jesucristo, él dice, bueno, yo aprendí que todo lo que yo puedo disfrutar es de Dios, lo que es un regalo de Dios. Entonces, disfrútese eso, deleítese de eso, dele gracias a Dios porque usted puede saborear cosas. Hay personas que hoy, por el tema del COVID, ya se les olvidó cómo es que, a qué es lo que saben los alimentos, cómo huelen los alimentos. Entonces, dele gracias a Dios por eso. Dele gracias a Dios si usted hoy puede ir a un súper restaurante a disfrutar de una cena, de un almuerzo, ok. Pero si usted tiene solamente hoy para poder estar en su casa con su familia, de disfrutar, no sé, lo que sea que tenga en la alacena, también dele gracias a Dios y disfrútelo, gócelo, alégrese. Mientras que Dios le dé ese privilegio, gócese, porque no está mal hacerlo, no está mal tampoco. Porque también a veces lo que sucede es que yo no me puedo, hay personas, que es lo más triste, hay personas que dicen, yo no me puedo reír mucho. Ay, no, me están pasando cosas como muy buenas. Eso es que algo malo me va a suceder. ¿Qué carretazo es eso? No es, ¿quién dijo eso? ¿Cómo así que entonces uno no se puede reír o uno no puede ser feliz porque algo malo ya está a punto de sucederle? Eso son tonterías que uno a veces tiene y a veces uno se queda con eso y pues no sirve. Entonces, nuestro segundo punto de hoy es disfrutar. Aprenda a disfrutar, deleítese, coma, beba y disfrute, porque de pronto se va a llegar un momento en donde usted no va a poder. ¿Cuántos de nosotros en este momento no podemos disfrutar de mucho dulce, demasiado dulce, porque nos da dolor de cabeza, porque se nos sube la glucosa, bueno, en fin, un montón de cosas? Entonces, mientras usted puede, pues disfrútese de ese arequipe, disfrútese de ese delicioso postre. Si no puede, ya llegará el tiempo en donde ya vaya porcionándolo y lo deja menos. Pero disfrute de las cosas, porque cuando usted pueda disfrutar de esas cosas, es Cristo el que le está permitiendo disfrutar de eso. ¿Sí? La misma palabra dice que en Santiago 1.25 dice, el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la perfecta ley de la libertad, permanece firme, cumpliendo lo que ella manda y será feliz en lo que hace. Aquí, en el Nuevo Testamento, nos vuelve otra vez a decir algo, nos confirma algo de lo que estaba hablando aquí Eclesiastés. Él dice disfrute, que es el don de Dios, pero aquí Santiago también nos lo dice. Si usted se fija atentamente, si usted permanece firme, va a ser feliz en lo que usted hace. Entonces, no son mentiras, y si la palabra de Dios lo dice, pues hagámoslo, disfrutemos y démosle gracias a Dios, porque Él en esta mañana nos está abriendo esos sentidos espirituales para que nosotros podamos comprender y disfrutar de cada una de las cosas que Él nos permite vivir. Ahora vamos con nuestro tercer punto. Y nuestro tercer punto habla acerca de permanecer. Entonces, dice así, el primero era comprender. ¿Comprender qué? Comprender esa realidad, ¿cierto? Comprender esa perfecta obra de Dios, desde el inicio hasta el final. Nosotros hemos entendido partecitas, no todo. ya a medida que vayamos avanzando, a medida que el Señor Jesucristo quiera y el Espíritu de Dios quiera, pues nos irá enseñando más cosas. El primero es comprender. El segundo es disfrutar. Disfrutar de todo lo que a bien Él quiera permitirnos vivir. Ese disfrute es algo que es especial, es algo que es hermoso y que yo me lo debo gozar porque así me lo dice el Señor y así lo voy a hacer, ¿sí? Y ese tercer punto que tenemos nosotros aquí es de permanecer. Dice el verso 14 al 15. Aprendí que todo lo que Dios hace dura para siempre. Los seres humanos no le pueden agregar ni quitar nada al trabajo de Dios, pues lo hizo así para que la gente lo respete. Lo que sucede ahora ya había sucedido y lo que va a suceder ya sucedió. Dios se encargará de lo que está más allá de la comprensión de los seres humanos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para permanecer? Pues nosotros lo que debemos hacer es que si cumplimos con el punto uno de comprender, ¿sí? Cuando nosotros comprendemos que no podemos modificar esa perfecta obra de Dios y única, no podemos hacer nada tampoco ni con el segundo que pasa ni con el segundo que viene, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él tiene todo el control. Tal vez ahorita en este momento estaremos pasando por alguna situación que decimos, no, esto es lo peor, esto no tiene salida, esto no hay nada más que hacer. Pero resulta que no, porque Él aquí nos va diciendo, lo que ya ha sucedido va a suceder o ya sucedió. Todo es un ciclo, todo es un ciclo. Y Dios tiene una infinita posición que Él ya sabe qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a pasar. Él ya sabe qué es lo que nosotros vamos a, qué es lo que nos va a suceder ahorita a las 12, a las 11, mañana, lo que sea. Pero entonces, cuando nosotros podemos permanecer en esta enseñanza y comprender, el Espíritu Santo nos enseña también, así como dice aquí en la última parte de este versículo, dice, Dios se encargará de lo que está más allá de la comprensión de los seres humanos. Y como en algún momento nos habían dicho también cuando empezamos esta serie de Eclesiastés, nos decía, no sé, no me acuerdo si fue Jorge o Nata, que decía que el texto bota la pregunta, pero también da la respuesta. Y aquí nos damos cuenta de eso, aquí podemos evidenciarlo, porque en la primera parte, en donde está lo de comprender, en la última, en el verso 11, dice, aunque nadie alcanza a comprender la obra de Dios, desde el principio hasta el final, y aquí en el 15, en la última parte, dice, Dios se encargará de lo que está más allá de la comprensión de los seres humanos. Entonces, nosotros lo que debemos tener en cuenta es que Salomón tenía una parte de la historia. Salomón comprendía una parte. Él permaneció, él se deleitó, obviamente, porque sabemos que él sí que le sacó jugo al tema del deleite, ¿cierto? Él comprendió también, pero comprendió hasta cierta parte. Pero nosotros sí tenemos esa verdad, porque resulta que Salomón no tenía todo el tema de la revelación divina. Para él hubo muchos temas que no fueron claros, mientras que nosotros sí tenemos ese privilegio. Nosotros sí tenemos una ventaja, y es que nosotros sí tenemos el mensaje de Jesucristo directamente. Nosotros tenemos las revelaciones que Él hizo, que Él dejó por medio de su palabra. Y cada vez que nosotros, no, que, nos, que a nosotros nos permite, nos, el Espíritu Santo nos permite entender esas revelaciones, para nosotros es ganancia, para nosotros es una riqueza. Eso es lo que nosotros debemos tener presente. Nosotros debemos estar pendientes de que estamos construyendo hacia una vida eterna, que nosotros nos estamos entrenando aquí para una vida eterna. Primera de Juan, que era lo que estaba ahí en nuestra última diapositiva de permanecer, Primera de Juan 2, del 24 al 25, dice, asegúrense de mantenerse en la enseñanza que se les dio desde el principio, y de esa manera permanecerán en el Hijo y en el Padre. el Hijo nos ha prometido la vida eterna. Nosotros debemos tener especial cuidado en todas estas cositas que nos dice aquí el Señor. Tal vez a veces lo que sucede es que nosotros estamos a veces como como que hemos escuchado la palabra tantas veces, que como que, ah, sí, ya lo hemos escuchado, sí, es más de lo mismo. Pero si a nosotros nos empieza a suceder eso, empecemos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿sí? Y que no nos deje pasar pasar desapercibida la palabra de Dios. Porque cada una de las palabras, cada una de esas oraciones, cada uno de esos versículos tiene algo trascendental para nuestras vidas. Tiene algo que va a desencadenar en algo muy bonito para nuestra vida eterna. Él nos ha dado libertad. Cristo nos ha dado libertad. Cristo nos ha enseñado su palabra. No solamente nos quedamos con la enseñanza de Eclesiastés. Por eso nosotros lo que hacemos cuando estamos explicando aquí esta palabra es, tomamos lo que nos dice Eclesiastés, pero hacemos como un puente más o menos para poder comprender cuál es ese eco o cuál es esa respuesta que tiene en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que tendría Jesucristo para nosotros? Y hoy podemos nosotros entender que si nosotros comprendemos, que si nosotros nos deleitamos y que si nosotros permanecemos, nosotros podemos gozarnos de la palabra de Dios y podemos gozarnos de eso tan hermoso que es la libertad que Él nos ha dado, que nos ha dado Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Él nos ama con amor eterno. Nosotros tal vez no alcanzamos a comprender todo el significado de ese perfecto sacrificio que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Tal vez nosotros, como no estamos viviendo ni siquiera algo parecido a lo que se vivió en ese momento, nosotros solamente lo vemos como datos históricos, como, uy, sí, tenaz, terrible lo que pasó, uy, es complicado, es complejo. Pero ¿qué sucede? Que cuando realmente nosotros nos adentramos en la palabra, cuando realmente estudiamos la palabra y cuando realmente le pedimos al Espíritu Santo y tenemos esa conexión con la palabra y con el Espíritu de Dios, Él nos da esa revelación y nosotros podemos entender lo que realmente significa permanecer en el Hijo, así como dice acá, permanezcan en el Hijo y en el Padre. El Hijo nos ha prometido la vida eterna. Segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y también tiene al Hijo. Nosotros debemos entender que no significa que, ay, es que este se desvió. ¿Qué pasaría con aquel hermanito o con aquel conocido que estaba unos días, pero que luego se salió? Es que ya no está. Es que esa persona no, es que ya definitivamente no volvió. No volvió es porque nunca ha sido. Porque nosotros con Cristo o somos o no somos. Nosotros no podemos estar a medias tintas. Yo creo que si nosotros en este momento estamos aquí escuchando esta palabra, es porque el Espíritu Santo quiere que nosotros aprendamos a que realmente tengamos la palabra de Dios como ese objetivo de siempre, como que nosotros estemos ahí pendientes de estar y de permanecer en Él, que comprendamos lo que significa el sacrificio tan grande que hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. La salvación es algo tan grande que nosotros no alcanzamos a comprenderla. Pero si no alcanzamos, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a comprenderlo. Démosle gracias a Dios por esta palabra tan bonita, por esta enseñanza que nos tiene Eclesiastés, y vamos a pedirle al Señor Jesucristo que nos ayude, que estas son ya nuestras aplicaciones finales. La aplicación final tiene que ver con algo que dice Filipenses 4, del 6 al 7. Y dice así: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. La libertad que Dios nos dio en la cruz, nosotros no la podemos entender. Él solamente, imagínense, Él solamente hizo un único sacrificio y nos salvó a todos, ¿sí? Por eso debemos tener siempre que Él nos dio herramientas para que nosotros vivamos en armonía y vivamos felices y vivamos tranquilos. Así que si usted en esta mañana puede tener la paz que solamente Cristo le da, dele gracias a Dios. Y una de esas enseñanzas en este momento, una de estas aplicaciones, de estos tres verbos que vimos hoy, de estas tres acciones, es eso, tener la paz que Cristo nos da, tener esa paz que no tiene ningún sentido para nadie más. En este momento hay personas que están otra vez asustadas por la economía, por las enfermedades, por lo del tema de esa enfermedad del monito que está por ahí saltando, todas esas cosas que están por ahí, que la gente le da gripa y le da susto porque ¿qué tiene? Pero ya se hizo la prueba, pero ya se hizo esto, ya se hizo lo otro. Entonces, ¿en quién está confiando? ¿Cuál es el afán que realmente nosotros estamos teniendo? ¿Estamos viviendo lo que dice la palabra o no lo estamos viviendo? Y para finalizar, Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 3 del verso 17 en adelante, dice que le pide a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, que se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Así se podrá comprender, junto con todos los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud, que es más grande que lo que nosotros podemos entender. Si nosotros logramos entender, comprender, aprender a vivir lo que dice la palabra de Dios, nosotros podemos gozarnos del amor de Cristo en toda su plenitud. Y si vemos en la presentación, ahí hay una, en la última diapositiva, ahí hay una imagen. Y esa imagen es de este señor que está ahí y él está dando, ¿qué está haciendo? Está simplemente dando un paso. Está saliendo de esa cárcel que hay ahí, esa es como una cárcel, algo que está oprimido. Y él simplemente está dando un giro de 180 grados y está yendo hacia la luz. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo eso? Si nosotros realmente queremos seguir y tener la plenitud de Cristo en nuestras vidas, debemos hacer eso. Debemos dejar atrás todo esto que nos tiene atados, que nos tiene como subyugados, que nos tiene preocupados por las enfermedades, por la economía, por lo que sea. Y realmente ir en pos del único que nos puede dar la salvación, del único que nos puede dar la llave de la vida eterna, del único que nos dice, no se preocupen porque yo estoy aquí. Es el único que nos puede ayudar. Y esto ustedes lo pueden profundizar más con el tema de la soberanía, que muy, el pastor nos dio una súper lección acerca de la soberanía de Dios y todos sus temas, y lo pueden comprender si profundizan más en la página, que ahí están todos los temas. Antes de cerrar esta enseñanza del día de hoy, le vamos a dar gracias a Dios. Primero le quiero dar gracias a Dios a la persona que me ayudó con el tema de las diapositivas, porque yo soy negada para eso, así que Claudita, muchas gracias. Quedaron fantásticas, quedó súper bonito, muy claro, muchísimas gracias. Y gracias a cada uno de ustedes por la atención, gracias a cada uno de ustedes porque espero de todo corazón que el Espíritu Santo siembre, cincele, escriba estas tres acciones en su corazón y que el Espíritu Santo les hable y les revele a lo largo de lo que Él tenga de vida para ustedes la palabra de Dios. Que Salomón, a pesar de que fue muy privilegiado, no tuvo los mismos privilegios de nosotros, porque a pesar de que Salomón tuvo muchas cosas, él no tuvo la revelación de la salvación, y nosotros sí. Así que ahí donde usted está, vamos a darle gracias a Dios. Gracias, bendito Jesús de Nazaret, por tu inmensa palabra de amor, porque tú nos enseñas cada día a ser honestos, Señor. porque tú nos enseñas a que realmente nosotros podamos disfrutar de tu palabra, porque tú nos enseñas que no necesitamos de ningún rito místico, no necesitamos ir a ningún lado especial, porque tú estás aquí en nuestro corazón. Y cuando nosotros lo permitimos, Señor, de adentrarnos en tu palabra, de estudiar tu palabra, Señor, tú puedes mostrarnos y revelarnos cosas aún más grandes de lo que nosotros y nuestra mente finita entiende. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por las enseñanzas que nos has traído a lo largo y ancho de toda esta carrera, de todo este camino contigo, Señor. No solamente aquí en Eclesiastés, Padre, sino todo lo que tú nos has enseñado. Gracias porque hemos estado en una muy buena congregación, en una congregación sana, que se esfuerza por enseñarnos tu palabra real, sin manipulación alguna, Señor. Y que nosotros mismos nos podemos también acercar a tu palabra, así como estos primeros cristianos de Berea, a ver si lo que nos están diciendo si es cierto o no. Gracias, Espíritu Santo, porque tú haces que nuestros sentidos espirituales se abran, que se abran nuestros oídos, que se abran nuestra mente, que se abran nuestros ojos y podamos comprender la dimensión, bendito Dios, de ese sacrificio tan grande que tú hiciste. Una única vez, una única vez, Señor. No tuviste que hacer nada más. ¿Quién más? ¿Qué persona más grande, qué ser más grande podía hacer un único sacrificio por la salvación y la redención y la justificación de cada una de estos seres que estamos aquí, de la humanidad que está aquí, que necesita de ti, Señor? Yo te doy gracias por esta preciosa congregación, por cada uno de los hombres y de las mujeres que estaban escuchando esta palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por este momento tan especial y que seas tú sellando esta enseñanza, Padre. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén.